es una estadística que se ha dicho desde hace ya buen rato, que impera una gran cantidad, o más bien un porcentaje muy alto de impunidad. Y esto pues porque muchísimas gentes que sufren conductas delictivas no denuncian, y de los que denuncian pues muchos, muy pocos llegan a sentencia. Es por eso que esta estadística está reflejando esa situación. Desde luego que esto no es una situación exclusiva de México, en todo el mundo suceden cosas similares.
¿En Querétaro cómo está? ¿También se reflejará un 1%?
No, yo creo que ahí tendríamos que revisar los números, pero sí andamos un poquito más arriba.
¿Cómo cuánto aproximadamente?
No sé, un 2%, 3%. No quisiera dar números a priorísticos sin que tomáramos cifras para ver esa situación.
¿Qué se necesitaría? ¿Mayor información a la gente para que denuncie?
Lo que necesitamos hacer es que la sociedad se involucre más en toda la problemática. Que si yo veo que están asaltando a una persona en la esquina, en lugar de darme la vuelta, pues yo llame al 066 o le llame a la policía. Que si yo veo que están asaltando la tienda de la esquina o el local comercial, como ahora acaba de suceder con la joyería, haga el reporte. La sociedad tenemos que involucrarnos. A final de cuentas, el problema que tenemos es un problema social, no es un problema exclusivo de las autoridades. Hay que colaborar, cooperar con las autoridades para los efectos de llevar a buen puerto el ambiente social.
¿Y cómo va la reforma, las mesas de trabajo que se están haciendo para los delincuentes?
Tengo entendido que este viernes ya va a haber un evento. Hemos tenido dos eventos, ustedes acudieron, quisimos que ustedes fueran los primeros que inauguraran los eventos de inmersión en los cursos de los juicios orales. Ya hubo un segundo evento, una segunda sesión de inmersión para los mandos medios del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, mandos medios y mandos superiores de inmersión en los juicios orales. Ahora, este fin de semana, tenemos previsto también un curso de inmersión profunda con los grupos de abogados litigantes y con las academias. Tengo entendido que el señor secretario de Gobierno, presidente de la Comisión para la Implementación de la Reforma Penal, ya está girando las invitaciones para este viernes y sábado tener una reunión de tipo académico y de planteamiento de propuestas en relación a esta temática.
¿Qué les han dicho ellos? ¿Qué beneficios le ven a este nuevo sistema?
¿Pero quiénes?
Ya con los que se llevan reunidos con los legisladores.
Realmente la cuestión primero es cumplir con el compromiso de la reforma constitucional. Desde luego que la reforma constitucional plantea que hasta el 2016 se puede crear este sistema, pero no podemos esperarnos a que pasen 2 o 3 años porque hay que realizar toda una serie de actividades que le competen tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo y luego al Judicial en función de esto. Y son actividades que normalmente tardan 2 años y medio, 3. Entre otras, lo primero pues es tener el diagnóstico de en qué estado está la situación de la criminalidad en Querétaro, que yo les puedo anticipar, no es opinión de Jorge Herrera Solorio, sino es la opinión vertida por Miguel Carbonell en su libro Los Juicios Orales. Estamos dentro de los 3 estados de mayor seguridad en la República Mexicana. Entonces, el bajo nivel de criminalidad que tenemos en el estado nos permite percibir con mucho optimismo el que podamos hacer más rápidamente la reforma penal. En lugar de 3 años, pudieran ser 2 años, 6 meses o 2 años, porque el bajo nivel de criminalidad nos permite esa situación. Y desde luego, hay condiciones muy favorables en el estado, propiciados por las políticas públicas que se han dado en el último año, en el sentido de creación de empleos, apertura de oportunidades económicas para la ciudadanía, y desde luego también la recepción de otras gentes de otros estados que se están viniendo para acá han permitido que el estado se mantenga en condiciones favorables para que esta reforma pueda salir a buen puerto en unos 2 años y medio. El Poder Ejecutivo tendrá que enfocarse mucho en las áreas propias de la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública. Posteriormente, el Poder Legislativo tendrá que enfocarse básicamente en la reforma de aproximadamente 10 leyes y en la creación de 4 o 5 leyes distintas. Entonces, es un trabajo legislativo muy arduo.
¿Cómo cuál es el
Para eso vamos nosotros a convocar a foros que estarán celebrándose a finales de noviembre, principios de diciembre y quizás principios de enero. Los foros para escuchar las propuestas de la sociedad, las propuestas que puedan formular los colegios y barras de abogados, el Consejo de Notarios, las propuestas que puedan formular las escuelas de derecho, las universidades, y una vez que se tengan esas propuestas, se tendrán que clasificar y entregarle al Congreso. Esto es lo que propone la sociedad en relación a los juicios orales, a la problemática de los juicios orales. Una vez que el Poder Legislativo lleve a cabo la función de reformar, entre otras, la Constitución, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial, etcétera, etcétera, y crear otras leyes como la Ley de Mediación, la Ley de Ejecución de Sanciones, etcétera, el Poder Judicial se abocará a la creación de la infraestructura, a la capacitación de su personal para los efectos de, ya con toda esa infraestructura y con toda esa herramienta jurídica que se tiene expedida por el Congreso, el Poder Judicial pueda llevar a cabo sus funciones de juicios orales. La infraestructura implicaría la creación de salas, que aproximadamente en enero ya vamos a tener el diagnóstico definitivo de cuántas salas se requieren, cuántos jueces, qué personal se va a capacitar en esta situación. Debo decirles que yo estuve toda la semana pasada, desde el 1 de noviembre al 5 de noviembre, en la ciudad de San Diego, en la Corte de San Diego, tomando cursos con jueces, y estuvo también la licenciada Araceli Aguayo, perdón, primero ella, la licenciada Araceli Aguayo y sus servidores estuvimos allá, tomando un curso de inmersión total sobre juicios orales, en el aspecto teórico y en el aspecto práctico. Entonces, todas esas experiencias, pues vamos a tratar de canalizarlas con las gentes que nos han establecido los canales de comunicación para vertirlas en Querétaro y, desde luego, plantear cómo va a ser la solución de los juicios orales en Querétaro. Si empezamos con un partido judicial como el de Jalpan, o empezamos directamente con el partido judicial de Querétaro, o empezamos en todo el estado, porque hay diversos mecanismos dependiendo de la forma en la que esté, digamos, la criminalidad y como esté la seguridad en los estados. En algunos estados, por ejemplo, se ha puesto de manera gradual. Los juicios orales no son la panacea. Sin embargo, tenemos una reforma constitucional que nos obliga a establecerlos, y ahí estamos trabajando en eso.
Va en tiempo y forma todo.
Va en tiempo y forma sin mayor problema. El plazo vence en el 2016. Es del 2008, no recuerdo la fecha exacta, si el 28 de junio del 2008 se dio una vacatio legis, así se llama el término jurídico, vacatio legis, hasta el 2016 para que se crearan los juicios orales. Y además les traigo todavía la noticia más fresca. La noticia más fresca es que el Congreso de la Unión acaba de aprobar, y ya se va a remitir. Ayer bajé en internet la minuta. Se acaba de aprobar ya que los juicios mercantiles inferiores a 200,000 pesos sean en juicios orales. Y se da el plazo de un año para que los tribunales hagan todo lo pertinente para que los juicios mercantiles sean orales. ¿A qué juicios me refiero? Me refiero a los juicios ejecutivos mercantiles que se tramitan bajo títulos de crédito tales como letras de cambio, pagarés, cheques o la tarjeta de crédito que ustedes sacan en los bancos. Si no pagan, pues los va a demandar el banco y van a ser en juicios orales.
¿Por menos de 200? ¿Por menos de 200? ¿Cuáles son los beneficios de
esto? Pues los beneficios es dar mayor celeridad al juicio. Un juicio ejecutivo mercantil puede durar un año, año y medio. ¿Por qué un año, año y medio? Porque en lo que presentan la demanda, en lo que les notifican y les embargan, en lo que contestan la demanda, en lo que se abre a prueba, se dicta sentencia, apelan y luego se van a amparo, pues hay asuntos que duran hasta más tiempo.
¿Sería la agilidad principal?
La agilidad y la transparencia. La agilidad y la transparencia. Ya en otras partes, como el Distrito Federal, el Estado de México, ya han explorado con los juicios civiles de manera oral y con los juicios familiares. Yo creo que esto de los juicios orales en materia penal va a traer como consecuencia más adelante que los juicios mercantiles, que los juicios familiares y que los juicios civiles se tornen también bajo el esquema de la oralidad.
¿Y qué porcentaje de tiempo se recorta mediante el juicio oral?
Es variable. Algo, por ejemplo, que nos dieron, un dato que nos dio, que me dio particularmente un juez a mí en Estados Unidos, es que un juicio de arrendamiento en Estados Unidos, un juicio de arrendamiento se termina en 15 días. Si el inquilino deja de pagar la renta, basta que yo vaya y le diga al juez, me debe la renta, para que el juez dé una orden y le diga, tienes 3 días para pagar, si no, te sales. Y va el sheriff. Pues en México tardamos un año o dos.
Muy bien.
Oye, maestro, con respecto a la propuesta que tienen de un edificio propio para el Poder Judicial, ¿tienen?
Estamos viendo, estamos trabajando en una propuesta. No es algo sencillo ni fácil, ni además hay tantos recursos para eso. Estamos trabajando. En cuando nosotros tengamos algo, digamos, concreto, ya preciso, se los informamos.
Gracias.
Gracias, maestro. Buen día.